Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a Los Toros en la Radio.
Cuando es 28 de agosto de 2023. Con don Juan Infante Cordero en la técnica, como siempre. Juan, muy buenas tardes.
Aquí estoy, fijo. La empresa estoy aquí fijo.
Y la mesa, aparte de esa voz femenina que ha abierto el programa, está don Esteban Fernández.
Buenas tardes a todos.
Y José Antonio Hernández Papamora.
Buenas tardes, muchas felicidades a Agustines y Agustinas. Así es.
Bueno, pues empezamos diciendo a toda la audiencia que el festejo de Salamea la Real, al coincidir con la retransmisión del recreativo, no va a poder llevarla a cabo, ¿no, Juan?
Así es, pedimos disculpas, pero siempre, bueno, desde hace ya algunos años la preferencia es del recre. Nos debemos también a la publicidad, a los comercios, en fin, y al decano también, ¿no?
Y además es una plaza que te gusta a ti, ¿no?
Sí,
que pasas allí unos ratos buenos, está un indulto.
Sí, hemos contado hasta indulto en esa plaza de Salamea. La verdad es que se retransmite muy bien, tenemos espacio allí con un pequeño barconcito y se está muy a gusto, la verdad. Siempre nos atiende muy bien. Y también otra que no vamos a perder, ¿no, Pepe?
No, la otra está en el aire, ¿no? Ayamonte, que la fecha es, Esteban.
El día 9.
El día 9, se presenta mañana, creo.
Hombre, no se ha presentado, pero parece ser que el día 9.
El día 9.
Tampoco tengo yo la bolita para decir, pero creo, y ese día juega el récord, claro, también.
Claro. Bueno.
Bueno.
¿Qué vamos a hacer?
Eso es lo que hay.
Bueno, pues suena de fondo este pasodoble tan famoso de Manolete. Porque hoy es una fecha emblemática de la tauromaquia, ¿no? El 28 de agosto de 1947 tuvo lugar la trágica jornada en Linares al diestro cordobés. Es el día que, uno de los pocos días, no, el segundo día, que se otorga un minuto de silencio en todas las plazas de España. Se hace con Gallito en Madrid el 20 de mayo y ahora en agosto en...
El 16 de mayo.
16 de mayo y ahora el 28 de agosto. El cuarto califa, ¿no, Esteban?
Sí, como tú bien estás comentando. Es que de Manolete, imagínate las enciclopedias que hay. Yo compré dos o tres tomos. Los tomos son...
Ha sido una figura fundamental en nuestras vidas cuando de jóvenes, ¿no? De como aficionado, era el cartel famoso que estaba en todos los sitios, en todos los bares, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención.
Pero en la panadería. Yo iba de pequeño, tenía que comprarme dos Manoletes todos los días.
¿Y en la panadería?
No sabía lo que era. O sea, la figura de Manolete en un Manolete. Sí. Increíble, lo que irradiaba en la sociedad entonces.
Sí. Un mito, ¿verdad, José Antonio?
Mito, algo más.
Que pervive, todavía dice que hoy estaban los mexicanos en Linares y de rodillas ante el monumento de que hay en la plaza de...
Eso se repite anualmente en la fecha de hoy y bueno, es un lugar de culto, ¿no? Sin duda, porque es verdad que incluso en la historia de la evolución de la tauromaquia es uno de los eslabones que cambia el rumbo, ¿no? Que marca un antes y un después, como otros anteriores, Juan y José, como en fin, y Manolete es otro de esos hitos históricos que cambian el rumbo en la evolución de lo que es el toreo desde que lo conocemos hasta nuestros días.
Mira lo que yo escribí en su momento: torero sin ninguna adherencia barroca. Es decir, se miraba al espejo y dedujo que tenía que acomodar el toreo a sus inexpresivas hechuras de torero. Dedujo que la línea recta, en este caso era la línea del camino que estaba decidido a recorrer. De ahí vino lo de la verticalidad y la horizontalidad del toro y el torero, ¿no? Es decir, que cambió. Cuando me lo quieren comparar con un tipo de torero, un tipo de toro, de eso, es decir, hay que centrarse en la época de la posguerra, después de la posguerra. Y esto fue un fenómeno social. Él, claro, con sus limitaciones, pues llegó hasta donde no llegó a ninguno.
Pero también lo compró, digamos, la muerte trágica, ¿no?
Bueno, eso por supuesto siempre hay un mito. todo el que muere joven y eso se le hace un mito, ¿no? Mientras estás actuando, te pueden dar fuerte todos los días, ¿no? Pero cuando caes, pues lógicamente, pues ya entras dentro de la del cielo, del hay un personaje ya...
De la gloria.
Gloria. En el mundo de las artes en general hay montones de ejemplos, ¿no? De que artistas de todas las artes conocidas que en vida son criticados y que cuando mueren de forma trágica y jóvenes siempre son ensalzados hasta la saciedad, ¿no? En este caso Manolete, pues también como era figura, en España somos muy de encumbrar y para hacer leña y lo pagó con su vida.
Y en la tauromaquia actual, aunque no hay ese manoletismo porque hay otra más en curvo, pero sigue en la manoletina como remate final de muchísimas faenas.
Sí, claro. Sin duda dejó, entre otras huellas, y el toreo vertical, ¿no? Como decía Esteban, la verticalidad, el quedarse quieto en uno de los varios conceptos del toreo que existen ahora, pero lógicamente con un toro más a modo. Los toros de hoy son más grandes volumétricamente, pero no tienen nada que ver con el comportamiento de aquellos, ¿no?
Hay una cosa que a mí siempre me llama mucha atención, ¿no? Es que la riqueza cultural que aporta Manolete, digamos, a la ciudad de Córdoba, ¿no? Y el aprovechamiento turístico que tiene, ¿no? En Córdoba, este hombre...
Es que sigue vivo.
Ahí está
tú tienes los califas, pero Manolete es Manolete. La famosa frase que Córdoba lo alumbró, Sevilla lo lanzó y Madrid, evidentemente, lo universalizó. Porque las cosas que hacerla en Madrid, evidentemente. Pero y entonces había una rivalidad entre Córdoba. Cuando fue Manolete, prácticamente Córdoba ha desaparecido de la tauromaquia. Que ¿dónde está? Aunque me la pongan plaza de primera, pero sabemos que Córdoba prácticamente está perdida.
Los Tejares.
Granada casi está perdido. Entonces, fíjate lo que es. Tú vas a Córdoba y todo el mundo va a ver a Julio Romero de Torres.
Y el Museo de Manolete.
Y el Museo de Manolete es inconfundible.
Pero la casa natal de Manolete, que le han hecho también un restaurante, una cosa así, que es un punto de visita muy grande.
Manolo Bistró se llama.
Este año le ha hecho un homenaje muy bonito.
Torres Cabrera número 2.
Le ha metido un homenaje bonito fotográfico en Roca Rey, ¿no? Simulando la foto con su madre, ¿no?
Doña Agustina. Ten en cuenta que él, tuviste el papelón. Él, cuando nace, tiene 5 hermanas. Tiene la madre. Tiene la silla de la madre. Él era el único niño ahí en la casa. Tu madre necesitaba cuidado. Y entonces todos con una pobreza, te puedes imaginar la pobreza de entonces. Y él decidió que tenía que sacarla todo adelante. Pero no se quejó, no iba quejándose. Empezó a torear, 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 torear y bueno. Y además de una forma muy, muy, muy personal. Y después su relación con Lupesino, ¿no? La relación prohibida, ¿no? La España que él se acerca como si fuera una figura de Hollywood, como si fuese un artista de Hollywood, ¿no? Exactamente, ese coche. Tiene que disimular la sociedad de que él estaba con la mexicana, ¿no? Es decir, que son cosas que... Esto en Estados Unidos habían hecho 10.000 películas. Sí.
Y en el apartado meramente taurino, a mí me gustaba mucho la figura de Manolete, ¿no? El tema de la competencia, ¿no? Que él alternó con todo, y sobre todo con Pepe Luis, que era la antítesis del toreo suyo, ¿no? Y alternó muchísimas tardes con Pepe Luis Vázquez,
claro, porque se complementaba,
haciendo una rivalidad complementaria grata para el aficionado.
Cuando hay dos toreros iguales, yo te digo que no te aburre, pero es un poquito pesado. Ahora, si uno es el alfa, otro es la omega, si uno es blanco, el otro es negro, se contraponen, y perfectamente esa idea contraria anima al torero, porque, vamos a ver, ¿qué es mejor, Morante o Roca Rey? Es decir, podemos estar 23 años discutiendo, cada uno tiene un gusto. ¿Eh? A uno le puede gustar Velázquez, otro le puede gustar Goya.
Morante es mejor, no hay tantos años de discusión.
eso toca fanatismo, yo siempre, que es lo peor de la tauromaquia.
Yo siempre, cuando habláis de esta mañana, incluso en las efemérides, yo lo he leído, ¿no? Que tardía como hoy, pues este toro cogió a
Islero.
Y fue una jornada mortal, ¿no? Pero ¿por qué esto de la canción de Manolete si no sabes torear? Porque
no, esa letra es popular, la letra real no es esa. Es una, digamos, musicalmente, cuando lo pones instrumentalmente, la gente...
Un chascarrillo popular.
Ahí está, pero la realidad es más lírica, ¿no?
Porque él sí sabía torear, ¿no?
Sí, claro.
Aunque contaba Canito, que estuvo aquella tarde allí, que nunca entendió en una entrevista a ese mágico fotógrafo que había sido torero, que él nunca entendió en ese momento cómo entró a matar en la suerte contraria, cuando el comportamiento del toro durante la lidia había pedido, entre comillas, otro tipo de, otra forma, de otros terrenos de entrarle a matar, en fin.
A ver,
que sabía torear, claro que sabía torear, por eso era la máxima figura y casi lo sigue siendo 76 años después. Sí. Pero bueno, ese día a lo mejor cometió el error porque quizá tenía la cabeza en otro sitio, en el tema de la relación con Lupe, en mil cosas.
Bueno, pero esto es... No me pises que llevo chancla y otro...
Los toreros muertos,
¿no? No me pises que llevo chancla.
Pero estamos relacionados.
Son de este tipo de grupos que tienen mucha guasa.
Cómo encuentran las letras reales. Hasta Manolo Escobar creo que la canta la letra auténtica. Pero vamos, lo bonito es que enraiza con el pueblo, ¿no?
Ah, oye, un poquito, ha quedado a la parte seria, porque en realidad Islero fue el que lo mató, sí, pero que en realidad fue el plasma, el plasma noruego.
Fue la ciencia, digamos que no.
El plasma noruego en mal estado, que fue el que lo mató. Lo que pasa es que, bueno, pasó la historia por Islero, que vamos a hacer. Hoy día esa acogida no sería mortal, evidentemente.
¿En el triángulo de Scarpa?
Sí, ¿no? Bueno, sí.
Con mucha pérdida de sangre.
Aquella con Nace parece mucho, por ejemplo, a la de Escribano en Alicante, que y ahí tenemos Escribano.
Claro, por supuesto.
No, y la de hace poco, ¿no?
La descripción de las lesiones fue muy parecida a la de Escribano en Alicante.
Lo que pasa es que, bueno, eso ya se hizo la leyenda y ya está. Desgraciadamente, después, con la poca investigación que hay en España, pues sí se pudo demostrar años después que fue por el plasma, ¿no? Un plasma mal estado y, bueno, que se fue en media hora a poner el plasma. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer?
Tuvo muchas transfusiones, no salía adelante y decidieron ponerle un plasma de que venía de la guerra civil, de la guerra mundial, ¿no?
Esto era un plasma noruego que se llevó, que lógicamente que vino a España por la guerra nuestra, después en la Segunda Guerra Mundial estuvo también, y ese plasma se siguió utilizando años después. Y me acuerdo que fue en el Hospital Mora de Cádiz cuando el médico, que era muy, muy, muy taurino, pues lo siguió utilizando, entonces empezó que la gente se le estaba yendo esa partida. Y entonces, pues bueno, lo apartaron y lo estuvieron después analizando lo que se había, que estaba en mal estado. Y entonces él siguió buscando por su cuenta y vio que las partidas, había una serie de partidas que habían ido, lógicamente, allá a Linares. O sea, si muere una persona en el hospital, no te enteras. Claro. Porque, bueno, la enfermedad entonces estaba en la orden del día. Pero le tocó a Manolete ponérsela, ¿no? Mientras venía el doctor Guinea de Madrid. Su médico, ¿no? Pues le tocó, como que lo más feo, esto de las cosas de la vida. O sea, que Islero, el pobre, no tuvo culpa, pero... Bueno, un animal no tiene culpa nunca de las cogidas, ¿no? Pero en fin.
Está para eso, el animal tiene que
defenderse y es su vida y ya está, eso es así.
Bueno, lo bonito es que el aura de Manolete sigue vivo, ¿no? De 76 años después, ¿no? Cualquier aficionado que se preste y ahonde en la historia de la tauromaquia, llega el momento en que tiene que imbuirse en la historia de este señor, que ha sido un grande, desde luego.
Sí, lo que pasa es que, mira, yo creo que la inmensa mucha gente de hoy no van por ahí por ese tema, ¿no? Y yo creo que, hombre, es la cultura, la base de tauromaquia, ¿no? Eso es así, pero bueno.
Bueno, señores, vamos un poquito a la actualidad taurina. El pasado martes estuvimos en Nerva, en un festejo de estos bonitos de la cantera nubense. Y ustedes estuvisteis todos presentes. Venga, pues vamos a charlar un poquito.
Cada uno quiere
lo bonito es que en un día de muchísimo calor, la asistencia fue muy buena. Rocío.
Pues sí, Pepe. Mira, la tarde fue calurosísima. José Antonio, me lo encontré con su sombrero, porque realmente a las 6:30 de la tarde en Nerva, 42 grados, hacía una mijita de calor. Pero estábamos allí todos con muchísima ilusión, porque estábamos allí viendo, bueno, para ver a esos 6 chicos de aquí de Huelva, que evidentemente iban vestidos de ilusión y oro. Eso creo yo que de eso iban vestidos, ¿no? Bueno, pues se lidiaron novillos de Millares para el Cumbreño, Enrique Toro, Guillermo Luna, Agustín Cruz, Carlos Tirado y Juan Antonio Vázquez. La plaza registró un poquito más de media entrada, los herales estaban bien presentados en general, con juego desigual. Destacaron el segundo, el tercero y el quinto, aplaudidos en el arrastre. Cumbreño silencio tras aviso, Enrique Toro dos orejas, Agustín Cruz vuelta al ruedo tras aviso, Carlos Tirado dos orejas, Guillermo Luna dos orejas y Juan Antonio Vázquez una oreja. Evidentemente, pues la puerta grande para Enrique Toro, Carlos Tirado y Guillermo Luna.
Don Antonio.
Pues sí, la tarde, bueno, cuando nos bajamos del coche marcaba 42 grados. Y la bofetada de ir en el coche a 25 y abrir la puerta fue importante. Yo me hacía mucha ilusión, por eso fui a esa corrida también, ¿no? Me hacía mucha ilusión porque no conocía la Plaza de Nerva ni por fuera siquiera. Incluso habiendo vivido un año en el pueblo de al lado, no conocía la plaza. Y me hizo ilusión, y sobre todo por el contenido del cartel, porque además había revalorizado una barbaridad con lo que ocurrió en Colombina tan recientemente.
¿Qué os pareció la plaza? ¿Tú tampoco la conocías, no, Esteban? ¿No, ninguno de...?
Yo estuve en
el festival.
El festival mañanero, hombre.
¿Qué os pareció?
Pues la plaza, la verdad que preciosa, con un encanto y un sabor añejo, y al mismo tiempo más cómoda que otras de similar antigüedad y demás. A mí me gustó muchísimo en ese sentido. Y bueno, yo una cosa negativa fue, bueno, el calor es normal por la fecha y la hora, pero sí algún tipo de público que me tocó muy cerca diciendo muchas trocherías. Entonces, eso a mí me da coraje, pero bueno, me procuré centrar.
A mí lo que me parece de la plaza es que está, como digamos, mal orientada, ¿no? Tendido alto, el tendido alto.
Tiene
está...
mucha pendiente. ¿Tiene
no,
mucha
no, no, pero que no pero está sí. orientado a la sombra, digamos, a donde... ¿Entiendes? Justo por donde sale el patio cuadrillo es donde tenía que estar el tendido alto. Ahí hay un aprovechamiento, a lo mejor, del cabezo o del entorno, que se extiende mucho el tendido hacia arriba, la puerta principal de arriba,
hay que tener en cuenta,
y está en el sol.
Hay que tener en cuenta que en el año en que se construyó la plaza, el urbanismo del pueblo tampoco era el actual. Entonces me imagino que el tema orientación y demás, aparte de las condiciones de la época y de la economía de la época y demás, y el terreno que era.
No, que los toros antiguamente se daban a las 5 de la tarde y a lo mejor el sol estaba ya, estaba por ahí, ¿no? La sombra era. También los horarios, ¿no? De otras épocas, de la climatología. Todo afecta.
Hay que darle la enhorabuena a la Peña Taurina de Nerva por el trabajo que han hecho con esa plaza, la manera que han tenido de echarla hacia arriba y de volverla a poner en valor.
Desde luego. Sin duda, esa es la nota más positiva de todo, sin lugar a dudas, y eso, y con la apuesta, que yo me acuerdo que le pregunté a Miguel Ángel, el presidente, el año pasado, después del festival, o cuando anunciaron esta novillada, que hombre, que después de un festival así de cierta categoría taurina de los componentes del cartel, que no sé si me parecía a mí que podía tener ser un paso atrás la novillada, y sin embargo ha sido todo lo contrario, ha sido un éxito.
Hombre, una apuesta de entre los jóvenes, yo creo que nunca es un paso atrás.
Y seguro que con otra climatología o más tarde o lo que sea, con iluminación que se hubiera podido dar más tarde en otras condiciones, la entrada hubiera sido mucho más fuerte porque el cartel reunía todos los alicientes.
Ya. Bueno, empiezo. Vamos a ver, el cartel cuando se presentó al principio, mucha gente no le gustó por el tema de que habían dado toreros y ahora metían en novilleros. Segundo, las plazas de 1888, se había tirado la de Río Tinto 3 años antes, porque la famosa empresa no quería tener la plaza de toros ni los ambientes que había alrededor. Entonces se le regaló, digamos, el terreno aquí al ayuntamiento. Entonces no había arquitecto, no había planes, eran maestros de obra los que construían según las laderas y según todo.
Sí,
esto.
Aprovechando el terreno.
Exactamente, ¿no? Allí tuve que escuchar por Canal Sur y hoy no me voy a enfadar, evidentemente. Yo hoy vengo como vengo siempre, porque después me toca. ¿Qué quiere decir? Que allí tuve que escuchar que la plaza de Tarifa se había construido en un boquete para que por el viento. Mire usted. No es así, es por las autoridades militares no prohibían edificios de más de 3 plantas a la costa. Porque vamos a empezar a ver si la gente sabe lo que dice. Eso lo dijo ayer Canal Sur, ¿eh? De esta plaza, pues esta plaza, hombre, la empresa, una cosa es la empresa y otra cosa es la peña. La peña está haciendo un trabajo ímprobo, se lo recuerdo todos los fines de semana cada vez que lo vemos. Están pintándola, arreglándola, eso no lo hace nadie en España. Me recuerda cuando en algunos pueblos la gente tomaba la iniciativa de construir sus plazas y mantenerla y trabajarla.
Y suscripción popular, ¿no? Cuando había suscripción popular de apoyo económico para la
Hoy
obra.
No hay fondos como antes para comprarse un palco y tener tú allí tu feria y tus cosas, ¿no? Esa plaza ha estado dejada muchos años, como siempre dependiendo de los concejales que tocase, el equipo de gobierno que toque, me gusta o no me gusta. Ellos han dado el paso adelante por 5 años, ¿no? Y claro, la plaza es un encanto, que tiene las carencias, evidentemente.
Los chiqueros, que hay que hacerlo.
Todo eso son las carencias. Eso son, y bueno, de los 3 chavales que estuvieron, pues maravillosamente, los 3 estuvieron muy bien. Quique le vi sonreír por primera vez durante muchos meses. Un niño cuando está sonriente, está dominando la escena, incluso movía, hacía gestos al animal. Otro día se daba media vuelta y se iba del tirón a las tablas. Es decir, estaba feliz. En Guillermo, en su línea ascendente, evidentemente, pasando más o menos de, en fin, para no entretenernos mucho a esto. Cuando digo que están felices, que están toreando a 1 paso, 2 pasos, no están toreando 3, 4 pasos, como se suele hacer muchas veces. Ellos 3. Los otros, bueno, decir que son, que están verdes, hombre, si llevan un festejo, 2 festejos, ¿qué vamos a decir de ellos? Claro, o sea, no, olvídate de eso.
Bueno, pero es verdad que un momento inaudito, ¿no? En Huelva desde hace mucho tiempo, ¿verdad, San Antonio? ¿Desde cuándo no hay?
Yo no lo conozco. Yo no,
6 novilleros de Huelva de provinciales.
Yo en la edad que tengo no lo recuerdo. No sé si a lo mejor en la década de los 80 recién abierta la Merced hubo algo parecido, pero bueno, que han pasado 40 años de aquello.
Y antes que se me olvide, evidentemente, una cosa es la labor de la peña
y otra la empresa.
Y otra es la empresa. Y la empresa llama dos veces coba. ¿Eh? Sí. Y al darme 2 veces coba, a mí lo que me sorprende mucho es el trabajo de la delegación, de los delegados de autoridad, de los delegados gubernativos que hay en las plazas. Conmigo iban a tocar. Vamos a ver. Si yo compro una entrada de sombra, no puedo estar tres cuartos de hora al sol.
Sí, tenía que haber sido tendido general y más eso económico.
Te lo he dicho yo porque sí. En los carteles de las miles de plazas que yo veo todos los días no te ponen sol, sombra, para no complicarse y cogerte los dedos. Si tú vas a empezar la corrida media hora antes porque no tienes luz, el que le toque un tercio, pues que se fastidie, sí, y que, hombre, que por favor, que se no sé cuánto.
Sí, pero no puede vender sombra.
Evidentemente no se puede vender sombra. La autoridad me dando vuelta por allí y te voy a decir lo que estaba haciendo. Es decir, eso no es normal.
Sí, sí.
Ahora, si lo permitimos, no decimos nada, por el próximo día, pues anchas Castilla, ¿no dicen eso? ¿Qué quiere decir? Y eso es lo que a mí no me parece normal y correcto y esto. Por lo demás, pues bueno, pues oye.
Por lo demás, yo quería añadir una historia, ¿no? Mira, yo me recordó una de las primeras enseñanzas taurina mía, que fui un tentadero en Peñalosa, cuando Mickey empezó, Litri. Y el Litri padre se tuvo que ausentar por un motivo y se fueron al pueblo de al lado, a
Paterna Escacena.
Y se demoraba el asunto, que no regresaba. Sí. Y el niño y Manolo Roy dice, venga, pues vamos a empezar, que está la vaca encerrada, vamos a empezar a torear, que no creo que pase nada. Y cuando llegó el padre, se enfadó, yo no sabía el motivo, y se paralizó todo y nos fuimos a comer. Y digo, ¿qué es lo que ha pasado? Dice que no hemos regado. Las vacas estaban asfixiadas con su propio polvo, con la arena.
Sí.
Y eso me lo recordó el día de Nerva. Los animales, el ruedo no estaba acondicionado bien, no estaba aplastado, no estaba sentado. Y los animales estaban, usted escuchaba la respiración desde abajo perfectamente, el hocico y la lengua llena de arena.
Sí.
Y eso es primordial, ¿no? Y además, bueno, acabamos todos los que estábamos cerca llenos de polvo.
Sí, por supuesto.
Llevábamos el pelo amarillo, sí.
Polverío, sí. Eso hoy en día tampoco es de recibo, ¿no? Hay que acondicionar mejor el estado del piso.
Pero el problema son los medios, Pepe.
Hay que buscarlo. En Valverde pasó lo mismo.
Los areneros eran niños de 12, 13, niños. 14. Lo primero que dije, eso no me parece apropiado. Pues yo cada vez que veo una cosa la digo. Para que después me tomarán siempre por el loco de...
Unos
niños no pueden estar... Es un trabajo profesional, porque ahí hay niños que se van a jugar la vida. Si lo decimos normalmente, eso es así.
Los niños se recogen durante la lidia y salen cuando el toro está...
No digo eso. Si es por barrillero...
Sí, ya.
Si es por trabajar, saber trabajar. El tema, no que los niños no...
Ahí, como estaba el piso, aunque fueran arena profesional, lo tenía muy difícil, porque había una cantidad de tierra, ¿verdad?
Bueno, era un trabajo difícil y eso, y siendo niños, pues no pueden tener experiencia en el manejo de la arena, ¿no? Y luego eso, el tema del regado, el festejo se hizo largo, a pesar de que estuvo entretenido y de contenido agradable, pero se hizo muy largo por el tema de entre otras cosas, la parada del riego.
Sí.
El sistema del riego también era muy lento.
Una manguerita.
Hay mucho margen de trabajo, que la peña está haciendo un trabajo magnífico, pero tiene muchísimos detalles que pueden ir seguramente también habrán ido tomando
nota. La plaza tiene futuro, ¿eh? Yo creo que la plaza
tiene futuro por las personas que tiene.
Se va a consolidar, digamos, el panorama en la provincial de las temporadas venideras. Yo creo que es una plaza interesante y bonita para acudir.
Sí, con las mejoras que te estoy diciendo, porque entonces no deja de ser una plaza de tercera para novilladas.
Y después,
me encantó también la banda de música.
Sí, sí.
De gente muy joven, la directora también es una chica joven. Y me gustó una barbaridad la calidad de cómo sonaba la banda.
Y después otra cosa que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Que nativos de ahí, de la zona, ¿no? Que no, a lo mejor no son taurinos, pero luego perciben el beneficio del ambiente taurino de la gente que llega, lo que se congrega en los bares, en la zona, ¿no? El ambiente que le propicia y el motor económico.
Gente propiamente de Nerva, creo que no había mucha. En la plaza, el aforo que tenía reunido, eran la mayoría autobuses de gente que venía siguiendo a los novilleros.
Bueno, es verdad, pero que nosotros llegamos pronto y es cierto que por las calles, a pesar del calor que hacía, sí se veía y se respiraba un ambiente de vida distinto absolutamente que supongo yo que al día a día.
El del casino me dice, qué bonito un día de toro.
Sí.
El ayuntamiento tiene mucho trabajo ahí que hacer, ¿eh? ¿Sabes por qué? Pues muy sencillo, porque en la mitad de los bares no pueden estar cerrados cuando viene una avalancha de autobuses gente de fuera. Porque han terminado de trabajar a las 5 tienen que hacer un turno. Bueno, porque yo es que alucino en colores.
Sí.
Es como un sitio turístico y cierran, porque vienen los turistas y cierran los museos. Yo que de verdad que me dan ganas de, no sé, que son cosas que tú dices, pero si es cuando vas a ganar dinero. Un día de esto es por 100 del resto del año en el pueblo. Te encuentras los bares cerrados. A ver si hay trabajo en el ayuntamiento.
Estamos hablando de la cuenca minera.
¿Sí?
Y la palabra emprendimiento quizá no es la más arraigada en el tema.
Bueno, respecto a los chavales, ¿no? Hoy teníamos como invitado a Guillermo Luna, pero no ha podido acudir porque tiene un compromiso con un tentadero, porque ya mismo empiezan las capillas de Triguero, ¿no? Ya hoy ha empezado hoy, quizás, creo.
Bueno, no sé si me
y mañana es el Grand Prix, en fin, hay varios actos. Sí. Y el, creo que torea el domingo. El sábado y el domingo hay dos festejos, torea él y el otro chaval nuevo de Triguero, David Ramírez, creo que
sí,
¿no?
David Ramírez, sí, David
Ramírez, entre los dos. Sí. Bueno, y habrá un poquito de la final de Villacarrillo, ¿no? De Guillermo Luna, que tuvo un papel bastante bueno. Yo creo que no se puede llegar más lejos en tan poco bagaje, ¿no? Creo que tiene cuatro festejos.
Bueno, desde luego, lo primero que hay que decir es que le tocó el lote más duro. Yo no sé quién hizo los lotes, pero comportamiento de los animales aparte, hablo de hechura, de morfología.
Sí, le tocó los lotes más grandes.
Los lotes le tocaron los dos más grandes, los dos más feos de hechura. Y bueno, en el sorteo, pues el orden de meter la mano en el sombrero, pues el que es, y a él el sorteo, el lote que le queda es el que queda, la última bolita, que ya es la que es. Pero sí es verdad que los lotes estaban pésimamente hechos. Yo no sé quién lo hizo, pero estaban pésimamente hechos. Los dos animales de Guillermo Luna eran los más fuertes, los más potentes, y no estaban para nada emparejados los lotes bien hechos con criterio, con sí, los criterios habituales. Eso para empezar. Y hombre, evidentemente se evidenció allí que Guillermo, eso, era el de menos recorrido, el menos bagaje de los tres. Los otros dos toreros están mucho más toreados, tienen más oficio, tienen también, están muy rodeados de buenos maestros que están muy encima de ellos y los llevan entre algodones. Y aparte, bueno, que los chavales tienen condiciones y ahí están, pero no le quito mérito ninguno, absolutamente. Pero bueno, pues ahí se notó la diferencia, ¿no? Que Guillermo, claro, se lo está currando más a sangre y fuego, y se notó la diferencia, pero aún así estuvo al nivel que se puede esperar de él con el lote malo.
A Rocío le
porque
gustó.
Porque el Nerva estuvo muy bien pocos días antes.
A Rocío le gustó el Nerva, ¿verdad?
A mí me gustó mucho Guillermo Nerva, sí. Además le tocó un heral que bueno, que tenía condiciones también para desarrollar su toreo.
Y era el más fuerte del encierro también.
Más sí, es verdad. Y Guillermo, bueno, destacar de Guillermo el sábado en la final, esa cabeza fría que tiene, ¿eh? Ojo, eso es muy importante. Es un novillero con 18 años, creo que tiene 18 años. Uh-huh. Y como bien estáis diciendo, es un niño reciente. Y tener esa frialdad, esa concentración, esa capacidad de mentalización a la hora de también, incluso cuando respondía a las preguntas, ¿no?, de Noelia al micrófono, decía tengo que verme los vídeos. Él sabía que no había estado, sí, quizás como él le hubiera gustado. Tengo que verme y tengo que corregirme, además él lo dijo. Pero chapó por Guillermo porque estuvo como dice
en eso estuvo, Antonio, en el micrófono estuvo, sí, sembrado.
Sí. Tiene favor, ¿no? Que es un chaval que se ha criado en el medio rural y el contacto con el toro, ¿no? A través de la finca de sus parientes y demás,
sí,
lo tiene desde muy niño, entonces no se asusta, ¿no?
No,
tiene temple, tiene ese temple, tiene temple. Del sí, control, sí, de.
Lo que pasa es que, vamos a ver, el chaval se ha hecho, ha llegado por merecimientos totalmente, eso no nos vamos a discutir, pero es que el chaval en el mes de marzo estaba en Villalba debutando, sí, en el mes de abril estaba en Villarrasa. Me tocó a mí que incluso hasta cuando me tocaba el sexto y actuó el quinto lugar y yo casi no lo conocía, digo, este chico porque lo había visto en Facebook, señores, hace cuatro meses, y ayer lo pudieron estar viendo 400.000 personas en las finales. Y ahora podemos decir si está bien o está mal. Eso no es así. Claro. Evidentemente, lleva cuatro meses. Y lo queremos poner con un chico, por ejemplo, con dos chicos que ahora mismo están al tope de su categoría.
No, Mariscal, lleva ya no menos tres años,
segundo,
¿no?, de travesía, ¿no? De carrera.
Y torea todos los días, literalmente.
Segundo,
todos los días.
Esos chicos, esos dos, presenta que el mejor nivel de las escuelas taurinas de los últimos 10 años. En la final el otro día perfectamente podía haber sido de orejas y rabo, y eso no se ha visto en muchos años. Y él le ha tocado jugar ese día, a esa hora, con esos dos bichos, en el buen sentido de la palabra, porque la verdad es que los dos van a ser dos figuras de la tauromaquia, con sus estilos cada uno totalmente distintos, ¿eh? Y después él ha ido no de menos a más, es decir, es que de menos a más no. En Almedinilla cortó una oreja, en Dos Torres la siguiente corta dos orejas, y en la semifinal Los Barrios corta dos orejas y rabo. Por eso se cuela del tirón en la final. Pero claro, vas a jugar contra lo mejor que ha habido en mucho tiempo. cuando no es jugar así, porque lo que tiene que hacer es evolucionar él. Olvídense de que queda subcampeón tercero, cuarto, o que le den una metopa al ayuntamiento de turno. Eso a mí eso no me dice nada, evidentemente.
La proyección que tiene eso es meteórica, es muy buena. Y sí, además ahora,
si en solo 4 meses ha sido capaz de evolucionar de eso, tantísimo, eso es que tiene muy buenas condiciones.
Y que ahora además hay varios festejos, ¿no? Se tiene a Ayamonte que se presenta. Creo que va a Cortegana y creo que va a Azufre. Creo que hay tres novilladas indicadoras ahora en Huelva, ¿eh?
Ahora mismo tiene que estar puesto en todo lo que se dé en Huelva, sin duda.
Lo que pasa que, mira, que yo para a los aficionados que me estén escuchando, a ver si alguna vez alguien, no lo va a decir nadie, explica que una cosa son las novilladas y otras son las clases prácticas. Sí. Aquí se están mezclando clases prácticas, novilladas, clases prácticas. Lo del sábado era una clase práctica, no es una novillada sin caballo. Vamos a ver, de entrada.
¿Por qué iban de luz entonces?
Porque ellos les da la real gana. Ellos están utilizando el reglamento de las clases prácticas. ¿Por qué? Por muchas razones. Entre otras cosas porque pagan menos impuestos que una novillada sin caballo. Eso lo paga la Junta de Andalucía y lo subvenciona la Junta de Andalucía. Y ahí se produce una serie de cosas que había aficionados que me llamaban por teléfono. ¿Por qué está el presidente de Sevilla, de la Maestranza de Sevilla, presidiendo ahí? Digo, primero, de entrada, ese día no es que no haya presidente. La presidencia es simulada. Porque es una clase práctica, que el que debía mandar es el maestro. El que incluso debía parar y hacer, es una clase práctica, no el examen final de carrera. O sea, que ese señor, el presidente allí, está como si fuera un símbolo y ahí se le está dando un poder. Sí que no puede tener poder. Un señor que está nombrado para una ciudad en un año, que es Sevilla, me aparece en un ayuntamiento que no le corresponde, delante un faldón con el escudo de la ciudad de la localidad. Y está él allí, pues bueno, pues me dice, ¿pero qué está? Digo, pues un simbólico, un invitado, un puesto allí simbólico, ya está. Pero no es un presidente. A ver si alguien en Canal Sur algún día tiene la decencia o la didáctica de enseñar las cosas. Cuando sale el almendro a darle un homenaje, pues lo lógico es normal que alguien, el almendro, hay que hacerle un monumento, una rotonda a la entrada de su pueblo. Eso no lo quita nadie.
Como mínimo.
No lo quita nadie. Pero por favor, que alguien le enseñe que eso no se puede hacer. Ese día, porque mañana en Villarrabito de abajo va a ocurrir lo mismo, van a hacer otro homenaje y lo van a sacar ahí. Y ahí están provocando que lógicamente haya un informe donde le salgan multados. Es que por favor, vamos a ver, cumplimos la normativa. Yo no es que pido ya es que ni me molesto, vamos.
¿Cumplí normativa en España, Esteban?
Bueno, pero vamos a ver.
¿Estamos hablando en serio?
Sí. Sí, ¿qué quiero decir? Que se cumpla, pero que no quiero que después, entiéndeme, que después todo el mundo lo aplaude. Fíjate lo que los temas hoy de aplaudir. Y toquea bonito, está bien, pero hombre, que yo no digo a la persona, digo que eso no se puede hacer, ni ahí, ni el otro día que pasó, ni nada. Y están unas autoridades allí, que están las autoridades, que hay que enseñar a la gente que eso es una clase práctica, que se está haciendo esto, se está haciendo lo otro. Me traen Salvador Domé. Señores, Salvador Domé no lo quieren en corridas aquí. ¿Por qué? Porque se den toro en triqui traquetela, que tiene mucho, y me lo ponen a unos chavales que están verdes, que están empezando, y mete una señora noviada. Aquello era una clase práctica, aquello era tela marinera. Tela. Lo que no los profesionales se lo metemos a los niños. Porque todos somos muy buenos. O sea, ¿veis lo que en el sentido de lo que yo estoy diciendo?
Porque es que a lo mejor no interesa, bueno, esa didáctica a lo mejor no interesa porque interesa más vender otro tipo de producto cara a la galería.
Yo qué sé, mira, ya está. Yo no digo más. Pues después. Venga.
Bueno, pues tenemos un oyente muy querido por todos nosotros, don Emilio Trigo. Y buenas tardes.
Buenas tardes, compañero, y enhorabuena, ¿qué tal?
Buenas tardes, Emilio.
Te vimos ayer disfrutar en Antequera, ¿no?
Sí, señor, allí estábamos en Antequera, y el día anterior en la final de la que estabais hablando.
La final de la novillada. ¿Qué te pareció el chaval de Huelva?
Hombre, el chaval de Huelva tiene un mérito tremendo, Guillermo tiene muchísimo mérito. Partiendo de la base que él se clasifica en una prueba en el campo, allá por el mes de abril, en Yerbabuena. Allí había una competición de 18 chavales y solo pasaban 6. Y él fue uno de los que entró. A partir de ahí el recorrido que habéis comentado, ¿no? Hasta llegar a la gran semifinal donde corta el rabo y era indudable. Solo se han cortado 2 rabos a lo largo del ciclo. Uno lo cortó Mariscal Ruiz en Guillena, el otro lo hizo Guillermo y evidentemente ya el de la final. Así que yo creo que es un gran paso y es para estar orgulloso porque hay un torero y visión de futuro con Guillermo Luna.
Hay que darle continuidad y esperar a los 3, ¿no?
Sin lugar a dudas, lo habéis comentado también, ¿no? Los otros dos están muy hechos, están muy cuajados. De hecho, ellos dos participaron también en la final de la Maestranza, pero cambiando el orden. El primero fue Silueta y el segundo Mariscal Ruiz. En este caso, en la final, digamos que se la ha devuelto Mariscal Ruiz a Silueta, ¿no? Ellos están muy cuajados y Guillermo es un producto que hay que tenerlo muy en cuenta porque hay que seguirlo seguro, seguro que va a dar muchas alegrías.
Así es. Bueno, y sobre Antequera, una plaza tan hermosa, ¿no? Un festejo goyesco precioso.
Hombre, ayer Antequera se divirtió a todo el mundo. Ahí sí que hay que tener... Estaba ya hablando de algunos temas un poco, no voy a decir conflictivos, pero que tengo disparidad de criterio con vosotros. Pero ya que me preguntas por Antequera, lo comento. En Antequera hay que tener mucho cuidado porque las figuras del toreo no pueden oler a Floyd, como diría Carlos Herrera. Y ya sabe todo el mundo que Floyd es una puma de afeitar. Por eso lo digo absolutamente todo.
Claro, claro.
Una cosa es quitar el miedo y otra cosa es de verdad algo impropio.
Sí, sí. Hemos visto la foto.
Pues entonces yo creo que un documento gráfico puede hablar que mucho más que lo que yo pueda decir.
Sí, ¿no? Señor.
Y en cuanto, y permitirme que diga una cosa, el presidente de Sevilla estaba allí, porque a los sitios hay que darle caché y hay que darle importancia. Y cuando se da la circunstancia que en 29 años es la primera vez en la historia de este ciclo que los tres chavales representan a escuelas sevillanas, que no de nacimiento, recalco esto, porque está claro que Guillermo no es sevillano, pero sí iba por una escuela sevillana.
Sí, la Algaba.
Y era la primera vez que sucedía. Entonces, bueno, también estaba el delegado del gobierno de la Junta en Sevilla y el de Jaén, porque se celebraba en Jaén, pero la circunstancia, bueno, digamos que la provincia de Sevilla pues iba un poco más destacada en ese sentido. De ahí que quisieran darle un mayor realce al palco. Un palco que a veces, bueno, pues le toca o le corresponde a cualquier edil o cualquier consejero, cualquier concejal, que de toro sabe que solo tiene dos pitones y que es negro. Y estamos hablando de que una final, y una final tiene que tener un poco más de seriedad. Por eso se buscó la figura de un presidente de la Real Maestranza, que yo creo que ya de por sí, evidentemente, la cosa tiene importancia. Y que en cuanto a lo que es la repartición de trofeos, fuera lo más ecuánime posible. Aún así, creo que se equivocó el del palco, porque la primera faena de Mariscal era de dos orejas, no solo de una. Y si la comparamos con Zulueta, que las comparaciones son odiosas, que también corta una oreja en el segundo... Nadie me podrá decir que los méritos de Mariscal y los méritos de Silueta tenían que haber tenido el mismo premio,
sí.
bajo mi modesta opinión. Pero sin embargo le cayeron a los dos un apéndice. Por tanto, también se equivoca un presidente de la Maestranza. Y en cuanto a una clase práctica, es por el tema económico. La Junta de Andalucía no paga nada, la Junta de Andalucía solo pone las especies. O sea, ella no da el dinero para que las escuelas produzcan. Ella acomete lo que es la facturación de todo el coste. Pero no desembolsa ese dinero a las escuelas. A partir de ahí, en la parte administrativa también tiene mucho que ver. Por eso se da sobre una clase práctica, con lo cual la entrada es gratuita para todo el mundo. Y lo que no entiendo, ¿por qué no sirve como novillada sin picadores? O sea, yo planteo la pregunta al revés. ¿Por qué no vale, por qué no le contabiliza ese festejo a Guillermo, a Javier o a Mariscal Ruiz para su currículum como una novillada sin picadores, cuando lo que están matando es un novillo arreglado a las circunstancias, sí, de su escalafón? Lo que no puede hacer el novillero es pagar la circunstancia reglamentaria de que el público esté gratis y que el coste del festejo al empresario, a la junta o a las escuelas sea duro. Yo estoy lidiando y matando un novillo en la misma circunstancia que una novillada sin picadores. Por tanto, a mí me debe de contabilizar para el día de mañana yo pasar al escalafón mayor. Claro. Ese es mi punto de vista y así lo explico.
Bueno, escuchamos que vienes de viaje, ¿no?
Sí, señor, voy de viaje. Voy para Sevilla, estado fuera.
Ya está, vienes de vuelta. Esperando ahí, San Miguel, ¿no?
Bueno, mañana tenemos la presentación del encuentro andaluz de las escuelas taurinas. Este fin de semana estaremos en Ronda, Dios mediante. Y para el que viene, bueno, pues el encuentro andaluz, que va a ser en Utrera, más San Miguel, todavía queda mucha temporada.
Mucha temporada.
Todavía queda un mes de septiembre muy intenso.
¿En Ronda te refieres a la Bienal, Emilio?
El viernes se presentaré el pregón de la que fue esposa de Carlos Herrera y y bueno, a partir de ahí después la corrida goyesca, evidentemente. La Bienal es para el mes de febrero.
Vale, vale, estupendo.
¿Y de tarifa qué nos puedes contar?
De tarifa no la vi porque estuve en Gasteguera. Solo sé Escribano muy bien, que el team indultó un toro y que la corrida de toros, bueno, pues después de Imbro fue bastante buena. Por cierto, el día 3 hay toros en Utrera con un corridón, la antítesis total de lo que se vio ayer en Tarifa, se va a lidiar en Utrera porque es una auténtica corrida de toros. Me atrevo a decir que con presentación de Pamplona, y en las imágenes las podéis ver que están en todos los portales también.
Bueno, Emilio, aquí está callada Rocío, no quiere decir nada, dile tú algo a ella.
Bueno, nada, que le voy a decir a Rocío, le digo lo mismo que todos vosotros, que enhorabuena porque hacéis una labor extraordinaria, la verdad, totalmente extraordinaria, así que felicidades.
Muchas gracias, Emilio.
Bueno, pues nada, un fuerte abrazo y gracias por intervenir.
A vosotros.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
No.
Estamos con el micro abierto.
Ahí está.
Hay una luz ahí que dice micro abierto.
Micro abierto.
En rojo. Micro machín.
Bueno, vamos a intentar contactar con Jorge Buendía, que nos... Me dijo esta mañana que podía ver si podía intervenir, estando hoy en Linares con el compromiso de la Feria de San Agustín, que torea su torero Curro Díaz, ¿no? Una fecha para él emblemática, ¿no? El torero de Linares, el Linares, la fecha esta de tan importante.
Su padre cuenta, y él lo contó en alguna entrevista, que nació en la misma habitación donde murió. Ingresaron a Manolete en una primera instancia, ¿no?
Así es.
En el hospital de San Agustín.
Así es. Pues la presentación inmediata es la de Ayamonte, ¿no? Bueno, y ahora el festejo de Zalamea. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los amigos.
En principio, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás en Linares, en el festejo de los vitorinos, nada menos, ¿no?
Vitorino, mano a mano, con Curro Díaz, que acaba de cortar una oreja. Sí, hombre, ha pinchado el segundo, pero bueno.
Estás disfrutando con el torero, ¿verdad, Jorge?
Bueno, es un reto apasionante, muy bonito, diferente, distinto y muy contento, como digo, porque bueno, al final es un toro muy maduro, muy curtido, y aprendo también mucho a su lado. Así que muy contento, como digo, y hoy bueno, una experiencia muy bonita, el día, bueno, el trágico 28 de agosto en Linares, y bueno, el día grande de una plaza tan importante como este. Aquí estamos en una corrida de Vitorino, así que es un día importante para nosotros.
Oye, y allá te queda bien, ¿no?
Ayer, cumbre. Contento también, desde luego un ambientazo, la plaza llena, sigo muy contento, como digo, los tres toreros en hombro, un indulto de Roca Rey, y bueno, Curro formó un lío en los dos toros, Juan Ortega pinchó el primero, y Roca, pues todos sabemos que es un torbellino y una pisonadora allá donde va, indultó el primero de la tarde suyo, así que, como digo, la plaza llena, un ambientazo, muy contento, una feria muy importante, y la goyesca de ayer de Gordé Antequera, porque se consolida un año más, así que, como digo, muy agradecido.
Esta plaza es preciosa, es la más bonita de las que tú regentas, ¿no?
Bueno, yo tengo plazas muy bonitas, tengo plazas con solera, la Sierra de Huelva, desde luego, está llena de plazas también con muchísima historia, Zamora tengo una plaza de las más bonitas de España, que es Toro.
Oh, Toro.
Sin duda, esa plaza bicentenaria, las plazas con más importancia, y en cuanto a importancia, pues también quizá Antequera sea una plaza muy bonita.
Una belleza especial, ¿no? Es también muy antiquísima, ¿no, Esteban? ¿De qué año?
¿De cuál?
Antequera.
Antequera, fíjate que la inauguró Chiclanero.
1800...
175 años.
Se hace ahora.
2023. Sí. 175 aniversario.
Jorge, estamos expectantes para el festejo que organizas en Ayamonte. La ilusión que genera ahora mismo la cantera nubense es desbordante. Y en tus manos tienen que hay dos festejos, ¿no? Con ellos, ¿no? Está Ayamonte y quizás Cortegana, ¿no?
Bueno, Cortegana, ahora mismo lo que vamos a organizar es una corrida de toros que se presenta esta semana, en breve. Mañana por la mañana se presenta Ayamonte. Así que, sí, bueno, seis novilleros de Huelva. Yo creo que la obligación también es dar oportunidades a los chicos nuevos, porque yo siempre digo que ha sido muy importante y determinante la llegada de un torero como David de Miranda en su momento, lo que supuso para la provincia. Así que,
sí, verdad, estos bueno, son los frutos del arrastre de torero, ¿no?
Bueno, y hoy en día, como digo, la provincia de Huelva estamos tanto adormecidos, hace 15 años llegó David y yo creo que la afición, igual que cuando llegó Litri, me acuerdo también, hace 35 años, sí. Así que Estas son buenas noticias para las provincias y el mundo del toro.
Óyeme, tiene que aprovecharse. Jorge, nos piden la fecha de confirmación del festejo de Cortegana, que no lo sabemos, está ahí en el aire.
Cortegana, domingo 10 de septiembre. Y si me disculpáis, va a salir solo el quinto toro de la tarde, Curro Díaz. Así que.
Venga, pues.
Estoy encantado de acompañarnos. Mañana, como digo, presentamos Ayamonte. A ver si nos da tiempo a presentar los jueves.
Bueno, Cortegana, que vamos y nos vemos en Zalamea.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
Bueno, ¿qué domingo, te parece la fecha?
Domingo 10, estupendo, hombre.
A mí también me parece estupendísima,
sí,
¿eh?
Sí, porque era 9, ahora el 10, mira, nos hemos salvado. Nos hemos por salvado, un día. Sí. Venga, estupendo. Bueno,
pues mira, habrá que ir a Cortegana, ¿no, Juan?
Juan. Sí, un bombardeo, venga. Más con Rocío, que quería ver. Está todo el día con nosotros por ahí.
Vete, ¡hombre!
Vete reservando.
Deseando.
Bueno, es bonito, ¿no? Es bonito que... Sí, sí. Yo mira, esperaba que fuese también un festejo mixto lo de Cortegana, porque como está el chaval este nuevo de allí de la tierra, aunque es sin caballo, pero...
Vázquez, ¿no?
Vázquez,
Juan Antonio Vázquez.
Bueno, y hay otro acto en el Casino de Jara, que no, se presenta la temporada de Agustín Cruz, de los festejos que viene venidero, una cosa un poquito inaudita, ¿no? Un
chaval, yo lo he visto en mi vida.
Sin caballo.
Ya está, ya
pero
puesto.
Vamos.
Ya puesto a escuchar cosas raras, pues bueno, voy a una más, la 348.
Todo vale, Esteban.
Todo vale. Sí. Bueno, no, todo más que no vale todo, ¿no?
Bueno, pero aquí.
Que es raro que un chico que está empezando ahora presente los próximos carteles, ¿no? ¿Lo habéis vivido alguna vez?
No,
Bueno, una cosa es que se presente en las redes sociales, próximos eventos, próximas tal cual, pero ahí de repente es algo formal.
¿Eh? A lo mejor como forma de incentivar a un pueblo que no tiene historia taurina y a reavivar ese interés, claro, por el paisano, en ese sentido, pues está bien, ¿no?
Bueno, tenemos aquí un asunto pendiente, que Esteban.
Dime.
¿Qué traes por aquí? ¿Este papel de la...?
No, yo traía el acta de Colmenar Viejo, de los toros de Cuadri.
Ah, lo del teo asunto de Cuadri.
Enseñaros el acta.
A mí me gustaría saber quién paga los baños.
Bueno, vamos a ir al principio, ¿no? Bueno, vamos al final.
Sí, sí. Hay que describir lo que pasó, pero yo me he quedado grillado con eso.
Es que siete de los ocho.
No, está mal explicado.
Seis, ¿no?
Fueron cuatro, exactamente, el 18, el 13, el 31 y el 7. Cuatro son los que se escobillaron.
Pero vamos a poner un poquito en orden. Un festejo en Colmenar, que por la mañana es un desencadenamiento, ¿no?
Exactamente. Como una tradición que de hace muchos años, Colmenar Viejo.
Como aquí nosotros lo hemos visto en Cortegana, en Zalamea también que lo hay, y en Valverde.
En Valencia. En hay plazas que tienen esa.
Bueno, y los toros de Cuadri, por su agresividad, lo que sea, el comportamiento, bueno, que lo vivimos también nosotros en Cortegana.
Bueno, pero vamos a Cortegana.
Se estropean las astas, ¿no?
Vamos a ver. Colmenar tiene una tradición como si tú lo llevas a Valencia y ahí tiene la desencajonada. Cuando tú vas a una localidad que tiene unas características, cuidado con esa localidad, con esas características, porque tú sabes cómo lo que hay. Entonces, los ganaderos que pidieron es sacar de uno en uno y guardarlo de uno en uno, no sacar todo junto. ¿Eh? Eso, por eso recalca mucho la empresa que siguieron las instrucciones de los ganaderos.
Es verdad.
Ahí agárrate a lo que están diciendo, que ellos siguen las instrucciones de los ganaderos. Otra cosa es que la empresa tenga un seguro, habilite un seguro para todos estos temas, ¿no? Entonces, aquí el informe de los tres veterinarios, que si yo ya digo que no es así correcto, ya es que me tiro por los lados, porque cada veterinario tiene que hacer unos por su cuenta. Cada uno, veterinarios son individuales, no los tres con los tres nombres juntos, con los tres carnés puestos aquí todos juntos en un mismo papel. Tiene que ser uno individual. Eso no lo digo yo, lo dice el reglamento, pero como aquí no hace nadie caso a los reglamentos, lo que cada uno quiera hacer. Entonces, lo que quiere decir es que hay cuatro toros que están escobillados. El reglamento te dice que si estás escobillado, si tienes astillas y todo lo que sea, se puede arreglar. Pero escobillados no, con lo cual aquí que no. Hay uno que presenta cornada en zona abdominal, que quiere decir que este tenía que venir ya del campo así, porque allí sale de uno no, se guarda, este tenía que venir así, ¿no? Pendiente de la evolución. Y después hay dos, el 23 y el 4, que no cumplen reglamento de Madrid, características zootécnicas. El señor que está en un bar le llama trapío, pero en el reglamento dicen características zootécnicas, y nosotros en Andalucía le llamamos prototipo racial, que viene a ser lo mismo más o menos. O sea, que había dos toros que no tenían, yo supongo que es por la cabeza, porque hombre, los dos tenían 596 y 603, para una plaza de tercera me parece que eran dos toros juntos. en uno. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué hace? Pues echarlo para atrás, como es natural. Este es el primer digamos, reconocimiento. Si el primer reconocimiento te echan para atrás, pues bueno, ya sabes.
A correr
a través de otra vez por la ganadería más cercana que haya.
Pero que no se le dio ninguna.
Evidentemente, la única que iba a lidiarse este año. De cuadri, completa. El año viene bien, ¿eh?
Está teniendo mala suerte.
¿Mala suerte? Uf.
Bueno, había que hablar del indulto de Tarifa, ¿no? El toro de Fuente Imbro, sí, fue magnífico.
Sí,
y,
sí.
Y no sé si habéis visto también el toro de Miura, que el toro de Miura de la semana pasada en el indulto, en la Magallánica.
Sí. Guineo y Arpía.
Fue
definitivamente.
Bueno. Han sido dos toros de escándalo.
El de Miura está vivo de milagro.
Sí, sí.
Sí, sigue todavía recuperándose, ¿no?
A ver, hoy lo han anestesiado, lo han dormido. Sí. Lo durmieron en la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, cuando llegó.
Claro, porque
en el caballo cobró fuerte. Cobró el caballo y el picador, pero el toro le dieron fuerte. Hombre, un toro de ese tamaño hay que ahormarlo.
El tema está en que cuando el veterinario lo duerme, ve que tiene cuatro señores boquetes, evidentemente echando espuma, con lo cual se asusta, pero al dormirlo lo que observa es que estaban unidos uno con otro. Hacen la medición y tiene 20 centímetros de distancia. ¿Qué quiere decir? Que 10 de la puya más 10, que es cuando aprieta, evidentemente, en este caso Espartaco, más el peso del animal, que está empujando hacia arriba y aguantando con el caballo, al peso del caballo. Ahí se le pone más penicilina que, imagínate lo que se le ha puesto, más que un toro cualquiera. El milagro es que ese toro siguiese corriendo y moviéndose con lo que se movió, con lo que tenía ahí. Entonces, el tema era que había que dejarle unos días sin tocar, hasta hoy, que lo han vuelto a dormir, para ver cómo está la evolución de las heridas. No se puede decir si va a salir o no va a salir todavía. Porque es que esto no es... El veterinario dice que ha curado 10 y los 10 le han salido adelante. Pero este es un caso especial porque tiene unas heridas muy, muy grandes. La pena es que el que se indultó en Utrera hace 2 años de Miura, padreó el primer año y el siguiente año los hermanos se lo cargaron. Sí. Ese es el problema de los indultos, que viene muy flojo, los demás no lo aceptan y se lo cargan en el campo.
Habría en todo caso que tenerlo quizá apartado.
Cada ganadero, cada ganadero
arrojado también murió al par de años también.
Sí.
Corneado por los...
Claro, una vez que va al campo, eso es vida salvaje. Que habéis visto la faena revisada otra vez, la de Sanlúcar.
Sí.
¿No recuerda incluso a Cobradismo?
Tiene vestida. Tiene cierto aire, ¿no? Tiene cierto aire en la forma de humillar al toro, ¿no? De llevar un toro de Miura era impensable. Yo no recuerdo cosa igual con haciendo surco con el hocico como hacía Cobradiezmo o parecido, ¿no? Tiene mucho mérito porque es un toro con mucha más alzada que Cobradiezmo. Y bueno, es verdad que todos los toros humillan para comer, ¿no? Como es la frase tan manida.
Sí.
Pero como embestía ese toro con esa codicia, con esas heridas que estamos comentando.
¿Y es el toro más importante de la temporada hasta ahora mismo?
No,
parece.
¿Dónde?
En España, de lo que habéis visto
No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Estamos en una plaza tercera, Sanlúcar.
No importa, pero...
Que no importa, bueno...
A mí la embestida, me da igual que sea en Madrid, que sea en Tarifa, desde el punto
de vista del toro, para mí sí tiene una importancia, o sea, la embestida de ese toro con ese comportamiento en vara, con ese castigo en vara, y que embistiera como embistiera... Y la presentación fue impecable. A lo mejor, no sé si para Plaza de Primera tenía la presentación correcta, pero...
¿Y lo de Tarifa con Fuente Imbro?
Lo de Tarifa ayer con Fuente Imbro, perdonadme mi ignorancia, mi ignorancia, pero ese toro que fue indultado en Tarifa vuelve al cajón porque no hay chiqueros, ¿no?
No hay chiqueros.
Y ese toro era el cuarto, que estaban dos más.
Sí.
O sea, tiene que esperarse ahí.
Apartado allí y después intentar el milagro de que te suba una rampa y lo metas en el camión.
Sí, es que ¿Sabemos qué ha pasado al final? No tengo noticias.
Yo creo que habrá vuelto nomás. Es que el problema de las plazas históricas que no tienen, ese es el problema cuando tú indultas. Le quería un verdadero conflicto a la plaza. Sí. Pero un verdadero conflicto. Más gordo de lo que parece.
En Valverde ha pasado también, ¿eh?
Bueno, el toro, yo tengo que decir que me gustó mucho el comportamiento del toro. Sí. Y bueno, no discuto sobre el indulto, pero bueno, de hechura era feo, no lo siguiente. Sin embargo, si en vista así, me da igual la morfología. Pero la morfología era de la de fea.
Ya está, una cosa. Sí, mira, en el primer tercio, se frenó y no sirvió para el caballo.
El capote.
No sirvió para nada el caballo. O sea que en el primer tercio no hizo nada. Pero eso ya, el animal tenía un motor enorme.
¿Y el sí? ¿Qué os pareció? Es una alegría, ¿no? Con torero de...
El tis, un profesional de como la copa de un pino, ¿eh? Se nota que...
Una alegría,
torero,
¿no?
Rodado.
Algún aficionado amigo mío, conocido mío, o sí, amigo, hablan varios de que el Cid toreó mucho con el pico, que se aliviaba mucho con el pico. No sé, yo no me paraba a ver la faena repetida y a mirarla con lupa. Yo pienso que los indultos tienen que mirarse desde el punto de vista de la emoción, de la humillación, de la duración, de la bravura, de la codicia, del caballo, que siempre recargamos tanto. Hombre, este toro a lo mejor en el caballo sí es verdad que le faltó, y tuvo algún que otro detalle de que no era un toro perfecto. Sí, muy bueno, pero no perfecto. Pero bueno, todos sabemos lo que pasa con los indultos.
Pero estamos hablando de plazas de tercera, ¿eh? Y una cosa es el torero y otra es el toro. El toro puede tener unas características. El torero puede tener una característica. Allí hubo dos o tres series del CID, que es lo mejor que yo he visto este año.
¿Así?
¿Le podrá gustar uno o le podrá gustar? A mí sí. Hubo dos o tres series que fueron las que más transmisión y puso a todo el público de pie. Pero no de mentira. De pie.
Puso
de
a la gente de pie.
De verdad.
Eso es lo que yo
y
decía.
Y ahora vuelvo lo mismo. Yo este año me he tragado 200 faenas de gente en activo que no tiene la calidad y el nivel del CID. Y el CID no lo contrata a nadie. Me lo expliquen.
Bueno, pues ya está de vuelta porque él perdió el ritmo, se retiró.
Por la edad, cuesta, por la vuelta de y por unas declaraciones.
Y entra en el mercado,
hizo,
claro.
Que hizo al reaparecer también.
Claro, claro.
Ya está vetado y lo sabemos.
Se lo ha buscado, se lo ha buscado.
Ustedes lo contestan y ya está.
Pero claro, tiene su explicación.
Yo como, habrá una explicación de ese micromundo sucio que hay por ahí. Pero yo, como aficionado que pago una entrada, cuando vi lo del CID, digo una pena, no es para todavía 40 tardes, pero para en cuanto está viéndolo.
El poder del aficionado, yo llevo tiempo diciendo que está en yo decido dónde me gasto mi dinero en mi entrada.
Exactamente, bueno,
Y yo llevo tres magallánicas de cinco en la que he visto dos indultos de categoría, que me he puesto de pie y con los pelos de punta, y procuraré seguir yendo a todas las magallánicas que pueda y a todo lo que de Carmelo, a poco que se me ponga a tiro. Los de Utrera no sé si lo dará él, me imagino, intuyo que a lo mejor lo da Carmelo también, y bueno, pues... faltan más Carmelos en la tauromaquia. Ya está. Yo, el purismo, mi purismo es ese: trapillo, seriedad y hombres por derecho que se ponen en eso, delante de esos toros.
Rocío, pues igual que es abierto, vamos a cerrar, ¿no? Venga. Estamos ya en el límite, ¿no, Juan?
Venga.
Pues muchísimas gracias a todos: Pepe, Esteban, José Antonio, Juan. Nos vemos el lunes de la semana que viene, si Dios quiere.
Muy bien, la semana que viene.
Y todos dicen ole, ¿no?
Todo dice, vale, venga.
Venga.